Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Primero, tienes que enfrentarte a lo que te rodea, tienes que estar aquí, pero de otra manera, tienes que estudiar qué es lo propio y que sea no soberbia, sino fuerza. Segundo, tienes que y tienes que, como el silbido del látigo. Saludos, alados, besos, obesos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva travesía por mar de fueguitos que arranca hoy con un poema de Richard Kapuściński, el periodista y poeta polaco. Primero, enfrentarte a lo que te rodea, estar aquí de otra manera. Segundo, tener que y tener que. Vamos a hablar hoy en Mar de Fueguitos de un ciclo de cine documental sobre trata de mujeres con fines de explotación sexual que arrancaba en Bilbao aquí este lunes y que va a seguir durante toda la próxima semana. Organizan las gentes de Médicos del Mundo, ciclo de cine documental sobre trata de mujeres con fines de explotación sexual, también una mesa redonda y una exposición de fotografías. Todo eso, de todo eso vamos a hablar con Teresa Maura, la presidenta de Médicos del Mundo Vizcaya. Como todos los jueves, muchas historias, muchos relatos hoy en la cubierta de nuestra lata pirata. Se acercará hasta aquí Gustavo Duc para con él emprender un viaje de gentes que en un momento dado pues tienen que marchar de su país y luego regresan, vuelven mucho tiempo después. Y también recibiremos con sus ritos azules y contrasueños a nuestra compañera Amparo Pimiento, que hoy habla de algo que de lo que se va a hablar mucho la semana que viene. Hoy habla de esa cita, de ese próximo 25N, de esa lucha, de ese día contra la violencia machista. más cosas. Visitaremos uno de los rincones más bonitos y que, por cierto, aún siguen bonitos, en la selva, en la cordillera, en la sierra de los Cuchumatanes, en Guatemala. Iremos también hasta Chile para escuchar la lucha, el grito que desde allí lanzan los mapuches. Muchas cosas, muchos fueguitos. Sin más, zarpamos. Zarpamos con el último disco, recién salido disco de las gentes de Pink Martini, Splendor in the Grass es el título de este disco, canciones, nuevas canciones, algunas versiones de temas de toda la vida de otros discos de Pink Martini, también una versión de una conocidísima canción de Chavela Vargas en la que les acompaña la propia Chavela. Un montón de preciosas canciones, escuchábamos ya hace unos días algunas de ellas, hoy vamos a aprovechar para zambullirnos en otras cuantas canciones de este, como digo, último disco de Pink Martini. Nos quedamos con esta, que habla también de cosas que vamos a hablar a continuación en Mar de Foguitos, de idas y de venidas, de retornos. Pero ahora he vuelto, cantan las gentes de Pink Martini.
I'm here to see you, won't you please, please open the door. I brought you flowers, been waiting hours, can't stand it anymore. So here's what happened when you were napping. I just went out for a snack. I was feeling famished and then I vanished. But now I'm back.
Now he's back. Had a snack. Now he's back.
My heart is burning for that love of ours. Yearning for that sea of stars, let me in so I can prove to you that no one else can love you, girl, the way that I do. Oh, how I miss ya, I wanna kiss ya and hold you close from dusk until dawn. So let's just make up, and when you wake up, I promise not to be gone. You know I love ya, dream only of ya, so please, please cut me some slack. I went away just a couple of days, but now I'm back.
Now he's back. Cut his slack. Now he's back.
Schubert!
Maybe you're still a little angry with me, but it's getting late and my boys are waiting. Gotta get something to eat. Better go now, hope you know now, I love you, that is a fact. Gotta hurry, but don't you worry, babe, 'cause I'll be back.
He'll be back. It's a fact.
Trust me, babe.
He'll be back.
This time I mean.
It's a fact.
Look, the guys are waiting in the car. I gotta go.
He'll be back.
Hey,
it's a fact.
You don't have any cash, do you?
Don't attack.
You know, just a 20 or something.
It's a fact.
Look, if you don't want to see me, you can slip it under the door.
He'll be back. It's a fact.
Can I get you anything?
He'll be back.
I'll be back.
It's a fact.
You'll see.
He'll be back. It's a fact. He'll be back.
La vuelta al día en 80 mundos.
Lo contábamos ya en febrero del año pasado, el primer ministro de Australia, Kevin Rudd, ofrecía entonces una emocionada disculpa en nombre del gobierno australiano por los abusos cometidos contra los aborígenes de ese país, que fueron separados a la fuerza de sus familias entre 1910 y 1970, un trozo de la historia australiana que había sido negado hasta entonces por los gobiernos de ese país. Pues bien, esta semana el primer ministro australiano ha vuelto a tener que pedir disculpas. Y ha pedido disculpas en nombre del Estado australiano a cerca de 500,000 de niños y niñas que padecieron abusos y explotación laboral en los orfanatos públicos australianos entre las décadas de 1920 y 1970, a donde fueron enviados a la fuerza o engañados. Parte de estos australianos olvidados en los orfelinatos provenían del Reino Unido y de Irlanda, y las autoridades les creían huérfanos, los separaron a la fuerza de sus familias o bien les convencieron de la conveniencia de ir a Australia con promesas de llevar allí una vida mejor. Sufrieron abusos físicos, humillaciones crueles, violaciones sexuales, ha reconocido Kevin Rudd, el primer ministro de Australia. Ha dicho también: nos avergonzamos de haber permitido que los que tenían poder abusaran de los que no lo tenían. Algo más de 900 personas víctimas y familiares de los damnificados viajaron de todas partes de Australia para estar presentes en la sesión parlamentaria en Canberra, en la que Kevin Rudd ha pedido disculpas. Os pido perdón por la tragedia absoluta que sufristeis al perder vuestra infancia, ha dicho el jefe del gobierno australiano. Reconocemos que las leyes de nuestra nación os abandonaron y por eso os pedimos perdón. El Parlamento australiano ha aprobado después, con los votos del Partido Laborista y del opositor Partido Liberal, los dos principales partidos del país, una legislación al respecto que ofrece cuidados especiales para las víctimas cuando se retiren y que no contempla compensaciones económicas. Muchos menores embarcaron desde el Reino Unido en la creencia de que sus padres habían fallecido, lo que no siempre, además, resultó cierto. La nueva ley prevé la creación de una base de datos nacional para que las víctimas puedan encontrar y restablecer las relaciones con sus familias en la antigua metrópoli, en el Reino Unido, así como financiación de grupos de defensa del derecho de los niños y de atención a las víctimas de abusos. Cerca de 500,000 de niños y niñas, principalmente provenientes del Reino Unido y de Irlanda, padecieron abusos y explotación laboral en los orfanatos públicos entre las décadas del 20 y 70 del siglo pasado en Australia. Ahora, por fin, el gobierno australiano lo ha reconocido y ha pedido perdón, algo rarísimo en los tiempos que corren y entre la clase política de cualquier lugar del mundo. Miramos ahora a Somalia, a las costas y a los mares de Somalia. Los ecologistas, integrantes de Ecologistas en Acción, creen que es muy probable que la piratería somalí tenga origen en la sobreexplotación de sus recursos, así como en la continua situación de inestabilidad política que sufre ese país. Según datos de la ONU aportados por Ecologistas en Acción, la pesca era en la década de los 90 del siglo pasado una de las fuentes principales de ingresos de Somalia, generando alrededor de 20 millones de dólares anuales, unas 300,000 toneladas de pescado y 10,000 toneladas de marisco, incluidos atún, tiburón, langosta y camarón, que tienen fácil exportación. También recuerdan desde Ecologistas en Acción que el Grupo de Supervisión para Somalia de la ONU alertó ya en el año 2007 de que existía una continuada sobreexplotación de los recursos pesqueros de la zona económica exclusiva que corresponde al Estado somalí por parte de navieras pesqueras internacionales. En este mismo sentido, afirma también que la propia Comisión Europea estima en un informe emitido en el año 2007 que más del 50% del total de las capturas en Somalia, Liberia y Guinea-Conakry son practicadas de manera ilegal. Por esta razón, Ecologistas en Acción considera que el problema de la piratería en Somalia es también un problema de soberanía alimentaria, deuda ecológica y solidaridad entre pueblos. Mañana aquí en Mar de Fueguitos hablaremos largo sobre este tema, sobre la pesca industrial, sobre la sobreexplotación, sobre lo que está sucediendo en Somalia. Lo haremos con Miquel Ortega, integrante del Observatorio de la Deuda en la Globalización, también coordinador de la revista Ecología Política y experto en estos temas, gente que ha publicado muchos estudios, muchas investigaciones relacionadas con la seguridad alimentaria, con la sobreexplotación, con cómo el comercio o cómo explotamos desde Europa recursos de otros rincones del planeta. Viajamos ahora hasta Chile. El servicio médico legal de ese país ha confirmado que el joven mapuche Matías Catrileo fue asesinado con un disparo por la espalda. Ese asesinato tuvo lugar en enero de 2008 tras la represión que siguió a una protesta de las gentes de aquellas tierras por la recuperación de sus tierras ancestrales en la región de la Araucanía. Según cuentan los compañeros de Radio Bio Bio de Chile, el informe del Servicio Médico Legal del gobierno chileno ha sido enviado a la Justicia Militar de Valdivia, que es la que tiene competencia en el caso. El carabinero Walter Ramírez está acusado de violencia innecesaria con resultado de muerte por el asesinato de Catrileo en 2008. Por su parte, el abogado de la familia Catrileo, Jaime Madariaga, ha señalado que este informe del Servicio Médico Legal deja sin sustento las especulaciones que sugerían que el carabinero actuó en legítima defensa. Madariaga también hace referencia a una investigación interna de los carabineros chilenos que defienden esta postura, que el carabinero que mató, que asesinó a Matías, lo hizo en legítima defensa. El abogado de la familia de Matías Catrileo asegura que pedirá ahora 15 años de cárcel para el uniformado Ramírez. Se trata de la máxima pena que contempla el delito de violencia innecesario con resultado de muerte. Matías Catrileo fue asesinado el pasado 3 de enero de 2008 por los carabineros que reprimieron una protesta por las tierras ancestrales mapuches en la finca Santa Margarita, comuna de Vilcún, en la región de la Araucanía. En agosto pasado, en agosto de este año, la comunidad mapuche sufrió un nuevo asesinato de un comunero de 24 años. Jaime Facundo Mendoza murió al recibir el disparo de un carabinero durante una manifestación indígena por el derecho a recuperar sus tierras ancestrales. Como os decíamos, ahora en el caso de Matías Catrileo, el servicio médico legal, servicio dependiente del gobierno chileno, reconoce, confirma que fue asesinado con un disparo por la espalda. Vamos a recuperar, si os parece, gracias a los compañeros de Radio Bio Bio de Chile, vamos a recuperar un extracto de unas declaraciones que Matías Catrileo hacía hablando de la lucha de su pueblo mapuche, de por qué él está implicado en la recuperación de sus tierras ancestrales. Escuchamos a Matías Catrileo, asesinado en enero de 2008 de un tiro por la espalda a manos de los carabineros de su país, Chile.
Las recuperaciones de tierra se enmarcan dentro de un proceso también que es muy amplio, que en el fondo lo que se está haciendo ahora es sentar las bases para poder empezar a aportar a reconstruir lo que es nuestra nación, para poder nosotros ser mapuches dentro de nuestra tierra. Nosotros actualmente estamos oprimidos por el Estado, no podemos ser mapuches. No podemos llevar ni siquiera nuestra cultura, no podemos enseñarle mapuche a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque estamos sumidos en un sistema que no nos permite hacer nada de eso. Los procesos de recuperación de tierra van más allá, van a reconstruir nuestra nación para poder ser gente, ser mapuche, ser como fueron nuestros abuelos. Aparte, es por una situación de pobreza, porque la gente está rodeada de forestales, está viviendo en un espacio de una hectárea por familia, que es una cuestión en la que no se puede soportar vida. O sea, es muy difícil vivir en un espacio tan reducido de tierra. No se puede. La gente tiene necesidad, la gente tiene que comer, la gente tiene que darle tierra a sus hijos, a los hijos de sus hijos. Ese es el territorio, es algo importante para nosotros por eso, porque donde uno nace también tiene que morir. Eso es para el mapuche, es una ley. Nosotros tenemos que ser así, siempre lo hemos sido. Nosotros no podemos concebirnos como mapuches sin tener tierra, sin tener territorio. Y ese territorio tiene que ser recuperado en base a lo que es la autonomía. La autonomía y el control territorial van de la mano. Van de la mano, es la única forma de reconstruirnos como nación. Si nosotros no nos reconstruimos, no recuperamos con autonomía, esa recuperación no vale de nada. No vale de nada porque siempre vamos a seguir ligados a lo que es todo el sistema, a lo que es todo el... En el fondo, la institucionalidad que nos está imponiendo el gobierno. Nunca vamos a poder ser mapuche.
Nunca vamos a poder ser mapuches, decía Matías Catrileo. Fue asesinado en enero de 2008 de un tiro en la espalda por reivindicar, por luchar por lo que decía en esta entrevista, por vivir en las tierras ancestrales de su pueblo, el pueblo mapuche. Seguimos hablando de tierras ancestrales, seguimos hablando de comunidades indígenas. Nos vamos ahora hasta Guatemala, hasta los Cuchumatanes. Allí se está celebrando la sexta semana mesoamericana por la diversidad biológica y cultural. Allí se han juntado gentes, comunidades indígenas y no indígenas de todo Mesoamérica para hablar de cómo pueden hacer para preservar su diversidad biológica y cultural. Os ofrecemos ahora, gracias al trabajo de los compañeros de AMARC América Latina, un paseo. Vamos a acercarnos hasta los Cuchumatanes, hacia esa preciosa tierra de los Cuchumatanes, y vamos con las gentes de sus comunidades a visitar la Laguna Brava, una belleza natural guatemalteca, nos dicen, incalculable. Y también nos dicen que la Laguna Brava sigue a día de hoy protegida y cuidada por las comunidades indígenas ancestrales de aquellas tierras. Depende su gestión, la gestión de esta Laguna Brava, de tres comunidades desde tiempos ancestrales hasta el día de hoy. Son las comunidades Yalambojoc, Aguacate y Huyesquén. Si os parece, vamos, nos acercamos hasta los Cuchumatanes, conocemos cómo es esta Laguna Brava y cómo, afortunadamente, a día de hoy sigue siendo como antaño.
También en la sexta semana mesoamericana por la diversidad biológica y cultural, todos los países podrán visitar algunos lugares muy importantes, como el Hoyo de Cimarrón, la Laguna Brava y la comunidad que genera su propia energía. Y a continuación, conoceremos sus diferentes antecedentes históricos.
Pues anteriormente, pues nuestros antepasados son los que estuvieron en la conservación de la laguna, porque esa laguna es una laguna bien limpia, agradable y bonita, y cuenta con paisajes y montañas. En este caso, pues los que correspondemos ahí somos tres comunidades, principalmente aquí esta comunidad de la aldea de Yalambojoch y el Aguacate y Yushken. Somos los que pertenecemos a esta Laguna Brava y somos los que estamos haciendo la mantención. Y la intención de todas las tres comunidades, en este caso, pues esperemos que no se contamine. Esperemos que sea limpio, pues, porque ese es el bien de toda la comunidad. Y esta laguna, pues, cuenta también con animales, marisco, digamos, por ejemplo, pescados y el camarón. Y otros animalitos que son marisco.
Tenemos por acá a Alejandro Gutiérrez Camposeco, es originario de Chaculá, pues nos tiene información de la finca Trinidad, en la cual pues un patrimonio de esa finca pues se encuentra un hoyo cimarrón. Él seguramente nos comentará por qué le dijeron así a ese hoyo, qué contiene, cuándo fue su origen. Y hoy cómo lo conservan, ¿verdad? Bienvenido, Alejandro.
El hoyo cimarrón es un hoyo por naturaleza. Ese hoyo fue ahí detectado cuando la población llegó a vivir a esta finca. Entonces, el hoyo realmente, su historia, lo manejamos como... Si no tiene mucha, no tenemos algo escrito, pero realmente sabemos que ese hoyo quedó porque posiblemente un meteorito haya caído en esa área y dejó el agujero alrededor de 100 metros de redondo y su profundidad también de 100 metros. Y que por hoy ya tiene una vegetación bastante grande y que es una vegetación muy diferente a la vegetación que está por encima. Eso quiere decir que ese agujero, por la profundidad que tiene, tiene una diversidad de vegetación, que en el tiempo de verano a marzo, abril, esa vegetación se mantiene verde, aunque la vegetación que está por arriba del agujero, del hoyo este, se mantiene seco. Para nuestra gente, es un lugar como de sagrado, donde se van a hacer ceremonias mayas también alrededor del agujero, porque se cree que es natural. La historia de que sea cimarrón, según lo que sabemos, es que nadie ha podido bajar al hoyo.
Tenemos acá a Lorenzo Julián Pérez, uno de los habitantes en la comunidad donde los habitantes generan su propia energía de consumo. Queremos saber cómo ellos se organizaron para realizar este proyecto.
Bien, nosotros en la comunidad, digamos, de la bendición de Dios, nosotros nos hemos organizado desde un entonces cuando nosotros pudimos obtener la finca. Compramos la finca, y dentro de la finca existía el regenerador. Entonces nosotros, digamos, el regenerador existe como comunitario en la comunidad. No depende de nadie más que nosotros lo obtuvimos por medio de compra de la finca. La turbina se abastece a través de 4 pulgadas de agua. El agua llega del nacimiento de una aldea que le llaman Yalamojochi.
Asociación de Radios Comunitarias AMARC, por la conservación de la madre naturaleza y la riqueza cultural.
Ahí están esos tres rincones, esos tres ejemplos de conservación, de buena gestión de los recursos naturales. La Laguna Brava, el Hoyo Cimarrón y esa comunidad que se autoabastece energéticamente, Bendición de Dios se llama, en Cuchumatanes, en Guatemala. Seguimos navegando, damos ahora un saltito y nos venimos hasta casa. Lo contaba El Roto en una de sus maravillosas viñetas. Decía alguien en esa viñeta: los telediarios son muy participativos. Ellos dan una noticia y tú te tienes que imaginar la verdad.
Mentira lo que cuece bajo la oscuridad.
Y la verdad no es sencillo, no es fácil imaginarse y descubrir cuál es la verdad que esconden los telediarios, que esconden nuestros periódicos, que esconden nuestras radios. Vamos a contaros un curioso, un exhaustivo estudio que han realizado, sorprendente estudio, y que da unos datos aún más sorprendentes. A un profesor de la Universidad de Granada, Francisco José Sánchez García, del Departamento de Lengua Española de esa Universidad de Granada, se le ocurrió hacer un estudio, analizar los titulares de prensa generados por todos los debates del Estado de la Nación celebrados durante la llamada democracia española. Para realizar este trabajo, el investigador manejó 2 corpus documentales, todos los titulares periodísticos de todos los diarios nacionales españoles, ABC, El Mundo, El País, Diario 16, La Razón, La Vanguardia y Ya, que trataban sobre los debates del Estado de la Nación desde el año 1983, primer debate, hasta el año 2007. Comparó, por un lado, lo que aparecía en los titulares, en las noticias de estos medios de comunicación, y también lo comparó eso con los debates originales, con lo que se dijo en los debates originales, en los debates del Estado de la Nación. Y aquí el sorprendente, el escandaloso dato. Casi 9 de cada 10 titulares, el 88% de los titulares de prensa que citan palabras textuales de los políticos y que por lo tanto deberían ser más objetivos que aquellos que emplean su estilo indirecto, o sea, palabras textuales, palabras entrecomilladas, pues bien, 9 de cada 10 titulares presentan algún tipo de manipulación, sobre todo amputaciones parciales y alteraciones en palabras o sintagmas enteros.
Te quiero más que a mi vida, llorona, que
Solo un 12% de esos titulares que tienen que ver con el debate del Estado de la Nación y que citan frases textuales, solo un 12% citan realmente lo que dijeron los políticos. Este profesor de la Universidad de Granada señala que si los titulares que emplean el estilo directo están manipulados, la adulteración es aún mayor, si cabe, porque ya en la de los que citan textualmente es del 88%, en el resto es aún mayor cuando la prensa opta por citar de forma indirecta las palabras de los políticos, ya que en este caso los periodistas optan por emplear verbos negativos que sirven para dañar indirectamente la imagen del autor de las declaraciones, como acusar, verbos como criticar, rechazar o exigir. Este trabajo pionero ha revelado las estrategias más frecuentes de tratamiento de las informaciones políticas para favorecer una imagen positiva del partido afín. Así, las estrategias persuasivas más frecuentes son los recursos retóricos, las metáforas, la falacia, la tergiversación de las citas directas y, sobre todo, el uso de contenidos ideológicos implícitos en las noticias. La investigación ha comprobado que el lenguaje de la izquierda y la derecha no presenta diferencias significativas, pero sí es posible, dice, establecer una línea divisoria clara entre el lenguaje del gobierno y el de la oposición. Y hay que decir que en el periodo analizado, estudiado, han estado en el gobierno y en la oposición ambos dos partidos políticos grandes del Estado español, los socialistas y la derecha. Es lo que el autor ha denominado, esto de que haya división entre el lenguaje que usa el gobierno y la oposición, ha denominado enfoque vertical del análisis ideológico. Dice, el lenguaje empleado depende más del rol político desempeñado que de la adscripción partidaria. O sea, depende más si estás en el poder o no que si eres de izquierdas o de derechas. Así, el lenguaje del gobierno es esencialmente descriptivo, técnico, formal y más personalista. Dice, el informe se emplea más el pronombre personal de primera persona del singular yo, mientras que el lenguaje del principal partido de la oposición presenta otros rasgos más coloquiales y busca ser más cercano a los ciudadanos mediante el empleo del pronombre nosotros. La diferencia en el lenguaje no tiene que ver con ser de izquierdas y de derechas, al menos en los debates del Estado de la Nación. Tiene que ver con ser del gobierno, yo, o con estar en la oposición, nosotros. Y ojo con ese dato, el 88% de los titulares de prensa que citan palabras textuales de los políticos no las citan bien, o lo que es lo mismo, por decirlo más claro, están manipulados. Seguimos travesía y travesura por mar de fueguito. Seguimos y recordamos ahora, volvemos a hablar de viajes, de emigrantes, de gentes que en un momento dado, por ejemplo, estábamos antes en Guatemala, los cuchumatanes, vamos ahora hasta México, que gentes que en un momento dado tienen que dejar México para marcharse a su país vecino del norte y un día, por ejemplo, retornan a su tierra. Y pasa entonces cosas como las que nos cuenta Gustavo Duc en esta historia.
Palabreando, porque contar es otra forma de caminar.
Saludos a todas y todos. Con 7 años, a Roberta la mandaron de la mano de su hermano mayor a los Estados Unidos para prosperar, le dijeron. Al cruzar la frontera, su hermano le dejó las normas claras. Aprenderemos español e inglés. No volveremos a hablar nuestra lengua nahua. Les fue muy útil. Encontraron trabajo cosiendo jeans de 6 a 6 y por las noches entendían la radio que se pudieron comprar. 10 años después volvieron hasta sus tierras de la Sierra de Puebla para el entierro de padre. Llegando, su madre les abrazó, les besó y les preguntó por sus vidas, por sus cosas. Roberta le explicó mil cosas, con el hermano al lado que nada entendía. Roberta, le preguntó, ¿no te prohibí que hablaras nahua? ¿Cómo lo recuerdas? Así es que es, le contestó Roberta. Lo practiqué de ocultitas en la ducha.
La historia de Roberta, con 7 años, tiene que marchar a otras tierras. Le recomiendan su familia que olvide su lengua, pero ella sigue practicando, sigue hablando su lengua escondida bajo las cortinas de la ducha. Seguimos travesía y travesuras. Vamos ahora a hablar de Trata de Blancas, unas jornadas de cine que arrancaban este lunes en Bilbao. Está aquí ya con nosotros la presidenta de Médicos del Mundo, Teresa Moura. Le saludamos.
Alegremente rebeldes.
Soltarlo, dejarlo ir, que vuele, que encuentre su propia voz. Ya no me pertenece a mí, yo se lo dejo a él.
Mar de Fueguitos.
Soltarlo al aire, dejar salir del pecho este sentimiento que me murió. Yo ya vi mi sol nacer y hoy vuelve a amanecer. Ah, volver a comenzar en la vida, mirando un cielo azul, con fe, con mi poder. Con todo el corazón, llevando esta canción por la vida.
Como os decíamos en la presentación hoy de nuestro programa, vamos a hablar de mujeres de vida alegre y vamos a hablar también de un ciclo de cine documental sobre Trata de Mujeres con Fines de Explotación Sexual, que inauguraban este lunes en Bilbao las gentes de Médicos del Mundo, Vizcaya. Tenemos para charlar de este ciclo, de esta exposición, con nosotros a Teresa Moura, que es la presidenta de Médicos del Mundo. Muy buenas, Teresa.
Hola, muy buenos días. Muy buenas.
Muy buenas. El lunes arrancaba este ciclo, esta exposición, un montón de cosas. Hoy también, este jueves, tenemos película. Cuéntanos un poquito. Lo primero, no sé si es la primera vez que hacéis un ciclo de este tipo, una exposición de este tipo. Cuéntanos por qué habéis elegido este tema.
Pues sí, es la primera vez que hacemos una exposición de este tipo en Bilbao. Y es un poco porque es con la idea de sensibilizar a la población y de explicar a la ciudadanía la situación en la que viven muchas personas que se ven obligadas a prostituirse y que han llegado aquí no libres y han llegado de una manera obligada y son víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual.
Leíamos algunas cifras, que a mucha gente igual le sorprende. La trata de personas con fines de explotación sexual es el tercer negocio clandestino del mundo después del tráfico de armas y el tráfico de drogas. Mucho dinero, me imagino también, claro, mucho poder detrás de esta trata de personas.
Sí, ciertamente. Ciertamente, es mucho dinero. El número de personas traficadas puede llegar a 4 millones en todo el mundo y da 12.000 millones de euros anuales el negocio. Es decir, es tan, y suele ir unido a su vez con el de las drogas, porque una de las situaciones es que a muchas de estas personas se les obliga, de una manera o de otra, a consumir drogas también. Ya sea por la vida, por el medio en que se mueven o porque los propios clientes se lo piden.
Hablamos de trata de personas. En el caso del Estado español, decís también, está vinculado esto sobre todo con personas inmigrantes, en la mayor parte de ellas con mujeres. Cuéntanos qué datos tenéis o qué sabéis en el Estado español, cómo estamos en este,
sí,
en este tema.
Pues el mundo de la prostitución ha variado en 10 años de una manera considerable. Hace 10 años, Médicos del Mundo atendía en sus recursos que trabajaban con personas sometidas a prostitución y obligadas a prostituirse, trabajaba con una población mayoritariamente española, 90% española. Sin embargo, en la actualidad, progresivamente ha ido cambiando y en la actualidad nos encontramos con que el 90%, 95% son extranjeras, procedentes de, sobre todo, de países del este, de Ecuador y de África, de África subsahariana y mayoritariamente. Y todas estas personas son el 90%. Queda un pequeño porcentaje que sigue siendo gente que sí son nacionales.
Hablamos del mundo del Estado español, también en Bilbao hay trata de personas, se conocen casos de trata de personas.
Bueno, sí, se conocen casos, la policía conoce casos y tiene denuncias. Realmente no hay organizaciones que trabajan con este tipo de colectivo, que nosotros, Médicos del Mundo en Bilbao, no trabaja realmente porque hay otras organizaciones que lo hacen, como es Ascavide, como es ACCEM y como es la Comisión Antisida y otras organizaciones más que no recuerdo en este momento, pero que sé que lo hacen. Y algunos pisos de acogida, etcétera. Y estas personas dicen que sí, que las personas víctimas de trata van variando de ciudad. Es decir, las personas que hoy puedan estar en Bilbao, dentro de 2 meses pueden estar en Murcia, en Castilla-La Mancha o en Andalucía. Es decir, van variando y realmente no es que estén en ningún lado realmente, porque varían a lo largo del territorio nacional, incluso como ahora ya no hay fronteras, pues cambian hasta de país, es decir, también trabajan en Francia, en Italia, en Grecia, en otros países europeos.
Hoy a la tarde tenemos película en el Centro Cívico de San Francisco, en la Plaza Corazón de María. Sí. A las 6:30, cuéntanos un poquito esa película, esa tarde, de quién es, sobre qué va.
Pues mira, la película que vamos a ver hoy a la tarde, a las 6:30, en el Centro Cívico de San Francisco, es Sex Slaves, y es una historia de una persona que capturan en Turquía y la dedican a la prostitución. Y va a haber un foro posterior que lo va a coordinar una asociación que se llama ACCEM y que trabaja con las personas sometidas a prostitución, y sobre todo que tiene varios pisos en Madrid y en Cataluña, que me acordé ahora. Y también tienen pisos de acogida aquí en el País Vasco, pero no son exactamente, son con menores.
Esa película es la primera que se va a emitir ahí en San Francisco. También el viernes la película, la que cierra el ciclo, también es ahí en el Centro,
sí,
Cívico. Cuéntanos
la película del viernes a la tarde, también en el Centro Cívico de San Francisco. Se llama Trading Woman y está narrada por Angelina Jolie. Y es una película que está ubicada en China, en el Medio Oriental, y habla de la prostitución y la trata en Burma, Laos y China.
Además está la exposición de fotografía Mujeres de Vida Alegre, la explotación sexual, otra forma de violencia de género. Cuéntanos un poco dónde se puede ver esa exposición, qué fotos, quién es.
La exposición de Mujeres de Vida Alegre, que es con interrogación, son Mujeres de Vida Alegre. Está ubicada en el edificio de la Bolsa, en la calle Pelota número 10, el Centro Cívico, el Palacio Ion, que está en mitad del casco viejo, un sitio precioso. Y en la planta baja hemos puesto la exposición. Es una exposición de fotos y de testimonios de 6 mujeres que se han visto sometidas a la trata de personas y que han sido víctimas de violencias de todo tipo, violencias de género, y sometidas a obligadas a prostituirse. Entonces ellas cuentan su testimonio. En ahí uno de los casos, que es una joven de Senegal, presta su imagen y no puede contar ningún testimonio porque su familia todavía está bajo el miedo a la mafia, porque la mafia le ha amenazado con hacer daño a su familia en Senegal.
Y luego nos queda ya para la semana que viene una mesa de debate, o cuéntanos.
Sí, es una mesa redonda que en la que va a participar el fotógrafo que ha hecho las fotos a estas chicas y ha hecho todo el reportaje, que se llama Salvador Campillo y es el autor de la exposición. Y va a venir una experta, que es de Médicos del Mundo, una integrante de iniciativa feminista, que se llama Juana María Santana, y también Iciar Hernández, que viene del Instituto EGOA. Son personas expertas en derechos humanos, en violación de los derechos humanos, en la violencia de género, y el tema va a ser como el día 25, que es el miércoles, es el Día Internacional en contra de la violencia de género, hemos elegido este día para hacer la mesa redonda. Y el tema será eso, ¿eh? La prostitución como otra forma de violencia de género.
¿Y en qué lugar, dónde va a ser esa mesa redonda?
Pues va a ser en el donde está la exposición, en el Centro Cívico de la Bolsa, en el Casco Viejo, en la calle Pelota 10, y va a ser a las 6:30, y en el primer piso, en la sala de que hay en el primer piso.
Pues si alguien tiene alguna duda, damos no sé, el teléfono de Médicos del Mundo y la página web, pues si alguien quiere consultar el programa o cuál es.
Sí, esa... pues el teléfono de Médicos del Mundo es 94-479-0322 y la página web es médicosdelmundo.org.
Pues ahí está toda la información, tanto de este ciclo de Cineforum como de esa exposición. Muchísimas gracias, Teresa, y mucha suerte.
Muchísimas gracias, Gorka. Gracias a vosotros.
Canta en voz alta, canta fuerte, canta de cosas buenas, no malas. Canta alegre, no triste. Sing, sing a song. Make it simple to last your whole life long. Don't worry that it's not good enough for anyone else to hear. Just sing a song. La 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 la
película esta canción, Canta, de Pink Martini, una canción original del año 1971 de Joe Raposo, que la compuso pensando en, bueno, en emitirla en Barrio Sésamo, ni más ni menos, allá por aquellos años. Después lo hicieron una versión las gentes de los Carpenters, hasta que pues Pink Martini también escucharon esta canción y decidieron en este disco incluir esta versión a dos voces, en dos lenguas, de bilingüe, de China Forbes, la cantante Pink Martini, a la que le acompaña también Emilio Delgado en castellano. Seguimos viajando, llegando ya casi al final, hasta nuestro puerto refugio de hoy. Nos quedamos ahora con una cita, esa cita de la que hablaba Teresa Moura hace un momento, ese 25N que va a tener lugar ya la semana próxima, el miércoles. También Amparo Pimiento, nuestra compañera Amparo Pimiento, quiere reflexionar en torno a esa cita, a ese 25N.
Ritos azules y contrasueños.
Egunon, a propósito del 25N, en una sociedad en la que la violencia contra las mujeres tiene múltiples constantes y crecientes manifestaciones, resulta importante, urgente y prioritario la fuerza de un movimiento social que se atreva a través de múltiples formas a la búsqueda de abolirla. Hay que detener esa frialdad característica de quienes duermen y están acostumbrados a levantarse con el titular de una mujer muerta más, sin pronunciarse frente al absurdo delirante de este sistema que acuna al femicidio. Fiel a mi vocación, me voy a México y regreso con nuestra Marcela Lagarde, con algunas claves feministas. La resignificación del tiempo, ser libres y vivir en libertad, el espacio de tener un lugar en el mundo, la identidad del ser humano de ser mujeres, la conciencia histórica de ser protagonistas, la ciudadanía, la identidad, la política, los derechos, la capacidad de goce y creación, el empoderamiento, el poderío, el desarrollo personal y colectivo, la sintonía, la sonoridad, la solidaridad, la disidencia, la rebeldía, la subversión, trastocar la vida y el mundo. Pero ante todo, el feminismo.
Ahora sí, ya solo nos queda unos minutillos. Vamos a despedir por hoy Mar de Fueguitos. Lo hacemos con otra de las canciones de este precioso Esplendor in the Grass de Pink Martini. Una canción, otra versión de una canción de hace ya unos cuantos años. Dicen que es una de las canciones más bonitas que le han dedicado a la ciudad de Nueva York. Su autor es Luis Jardín. De esa canción hacen una versión las gentes de Pink Martini. New Amsterdam es el título de este tema, que está dedicado a la Gran Manzana, a Nueva York. Allá nos quedamos hoy, de allá regresaremos mañana con más fueguitos. Agur.
Amsterdam was her name. soul of Big Apple City. No matter what name she goes under, I dig her deeply.